Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a, antes de la tertulia, a contarles muchas cosas que después debatiremos, pero antes, sobre todo, con Iberdrola, ¿cómo está el tiempo?
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, cuatro comunidades autónomas tienen hoy la suerte de llover. Ya con la tarde serán cuatro, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, más Cataluña, la quinta, serán cinco las que pueden tener hoy lluvia a lo largo del día. A lo mejor algo cae también en el norte de Castilla y León, pero muy poquita cosa. En Cataluña, donde va a llover sobre todo, es entre Lérida y Gerona, la parte pirenaica, y especialmente hacia Gerona, pues lluvias más copiosas. Pero en general, en el conjunto de España, en la península y en los dos archipiélagos, cielos soleados. Las temperaturas, más o menos como ayer. En Madrid tenemos 13 grados, llegaremos a 23. La máxima, Granada, 30 grados, lo mismo que ayer en Córdoba y en Sevilla. Y la mínima, 5 grados en Palencia. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos que inmediatamente debatiremos en la tertulia. Naturalmente, el que se presta más al debate, a la picardía o picaresca, según se mire, de la política, es el rechazo a Aznar ayer de ser plato de última mesa o último plato con el comedor vacío. Ayer yo pensé, por no decir yo temí, que con tal de colocar a su señora en la alcaldía, pues Aznar iba a aceptar. Pero claro, lo había humillado tanto Rajoy cuando prohibió a sus ministros asistir a la presentación de las memorias, que en el momento en que le dieran la ocasión de vengarse, lo haría, porque Rajoy es muy malo, pero Aznar no es bueno. No. Y el orgullo herido, bueno, la vanidad, los egos en política, pues son tan importantes como todo lo demás. Hombre, si alguien no tuviera un ego monstruoso, no se metería en política. Se metería en otra cosa, pero hace falta tener un ego blindado a prueba de fracasos y decepciones para meterse en política. O sea que el ego es algo que está siempre en primer plano. No digamos cuando alguien como Aznar ha creado casi de la nada y ha sacado de las derrotas ante el PSOE a una derecha, la del Partido Popular, que crea él. Él que hace cinco veces ministro y vicepresidente del gobierno a Rajoy, y él el que nombra sucesor a Rajoy, porque nadie lo quería en el partido. Y como nadie lo quería, nadie lo odiaba. A Rato unos lo odiaban y otros lo querían. A Mayor Oreja unos lo querían y otros lo odiaban. Pero a Mariano nadie lo quería y por lo tanto nadie lo odiaba. No molestaba a nadie, así que puso a Mariano para garantizarse, no sé muy bien qué, una salida cómoda. Bueno, el resultado es el que ha sido. El PP ha dejado de ser el PP que siempre fue. Tiene la ventaja de que el PSOE es el peor PSOE de la historia. Tiene lo peor de Zapatero y lo peor del felipismo. O sea, un horror. Pero aún así, el PSOE era un partido que se basaba en la economía, en lo liberal. Impuestos bajos, proteger la propiedad privada, al ciudadano, la inversión, etcétera. En política, la defensa de las víctimas del terrorismo, de la unidad de España, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ese era el programa. A veces lo cumplía y a veces no lo cumplía. En la economía lo cumplió relativamente siempre, bastante. Y sin duda la época de más prosperidad en la España contemporánea han sido los años de Aznar. No volveremos a vivir otros jamás. Pero jamás, jamás, nunca. Ya España creó 5 millones de empleos, mientras en toda Europa se creaban 8, 5 de ellos españoles. sea, ese es el balance económico de Aznar. Con Aznar, España en Europa se convirtió en alguien importante, algo que por nuestro tamaño, costumbres, etcétera, pues no, somos un país mediano, que está muy bien, buen clima, culturalmente impresionante, pero poblado de analfabetos, con una educación que es una porquería, pero buen tiempo, y unos museos estupendos, gente simpática, en fin, muy bien para el turismo, muy bien, pero ahí se acaban nuestras posibilidades, las cosas como son. Pero en Europa, con un presidente que estuvo 8 años, pues llegó un momento en que Aznar casi consiguió convencer no solamente a los españoles, sino a los europeos, de que España era más importante de lo que es. Tampoco es tan poco importante como ahora. O sea, ni lo de Aznar, ni lo de Zapatero, un término medio. Bueno, pero claro, Aznar crea el PP, Aznar crea a Mariano. Y Aznar Mariano lo humilla, lo ningunea. Hace esa fechoría de que no vayan a sus memorias de años de gobierno, gobierno en el que estaba Rajoy, que prohíbe a los ministros asistir. Porque había dicho que lo de las víctimas del terrorismo le parecía, no Bolinaga, que eso no le gustaba ni a nadie que vota al PP. Que esto de subir los impuestos le parecía muy mal, que había que bajarlos. ¿A todos los que votan al PP? Bueno, pues esto lo llevó muy mal Mariano. Y entonces prohibió que nadie del gobierno asistiera a la presentación del libro de Aznar. Se la guardó. Cosas se guardan. Y en medio de un caos que ha dejado fatal a Mariano, por malo, lo ha dejado fatal a Cospedal, pero fatal por la desorganización absoluta. O sea, sale anteanoche en televisión diciendo González Pons que Aznar va a participar seguro en la campaña electoral. ¿Seguro? ¿Sin haber hablado con él? ¿Seguro por qué? ¿Y quién le ha llamado? Le ha llamado Mariano, que es el único que lo puede llamar. Decían algunos que odian a Aznar, bastaba con que hubiera llamado a Floriano. Y decíamos ayer, Aznar llamar a Floriano. Como no fuera para encargarle que trajera un bocadillo, o sea, para que vaya a llamar a Aznar a Floriano. Pero hombre, por favor, los pájaros les disparan a las escopetas, ¿esto qué es? ¿Pero cómo va a llamar a Aznar a Floriano para participar en un mitin del PP? Pero es que aquí la gente ha perdido la chaveta. O sea, Carmen, por favor, estáis locos. Y Cospedal, pues esperando a ver que Mariano, y Mariano, como de costumbre, sin hacer nada, y Cañete multiplicando los elogios de Aznar, a ver si se animaba a ayudarle en la campaña. Y Aznar que la guardaba. Y ya cuando por fin le hacen la oferta, dice, demasiado tarde. Y ayer... tenían una cara los del PP Marianil que era una cosa patética. Pero la gran cuestión, ahora naturalmente veremos en la tertulia, es, bueno, ¿y hace bien Aznar ayudando o no ayudando a su partido? ¿Pero cuál es el partido de Aznar? ¿Cuál representa mejor lo que Aznar ha significado en política? ¿Vox con Vidal Quadras o el PP de Mariano Rajoy? ¿Qué se parece más a lo que ha sido el PP desde 1990, primero de abril, en Sevilla, que es cuando crea el proyecto del PP José María Aznar? Impuestos bajos, defensa de España, política exterior, occidental, etcétera. ¿A qué se parece más? Y defensa de las víctimas del terrorismo, por supuesto. ¿Qué se parece más al PP? ¿Mariano Rajoy? ¿El de Bolinaga? ¿El de los impuestos por encima de los comunistas? ¿O Vox, por ejemplo? Esta es la gran cuestión. ¿Cuál es el partido de Aznar? La política de Aznar, no son unas siglas. ¿Y quién representa mejor la política de Aznar? ¿Vidal Quadras o Arias Cañete? Bueno, Arias Cañete está loco por recordar que él era también de Aznar. Claro, ahora lo volveremos a oír. Y se va a pasar así toda la campaña, y eso demuestra que es inteligente. Pero lo que hicieron con mayor oreja, que ni lo nombraron, habiendo sido el candidato 3 veces de las últimas elecciones europeas del PP, que es que ni lo nombraron. Claro, a mayor oreja, como no le pidieron que participara en la campaña, no pudo rechazarlo. Pero Aznar, después de haberlo ninguneado, se lo pidiera. Y amigo, ahí llegó el momento de la venganza. Y lo hizo. Y total, que ahora el candidato, no, el personaje de las europeas, pues va a ser Aznar. En el PP de lo que se va a hablar es, hoy si estuviera Aznar ayudando, pues yo voy a votar a Vidal Quadras. Pues yo no, porque fíjate que si ganan los socialistas, nada, pero si estas elecciones son de castigo, va a ganar Valenciano, Valenciano. Si Miguel Arias es bueno, lo que pasa es que, claro, falta Aznar. Esta va a ser la campaña del PP, pero en todos los mítines. En fin, vamos a contárselo.
José María Aznar se está convirtiendo en uno de los protagonistas de la campaña del PP a las europeas tras rechazar acudir a dos actos con Arias Cañete. Faes excusa su ausencia por su apretada agenda internacional. Floriano habría llamado a la fundación el lunes después de que el expresidente afirmara que el partido no se había puesto en contacto con él. Cañete reconoce que se han hecho las cosas tarde y que falla la comunicación en el partido. Después, en un acto del PP de Madrid, volvía a elogiar a Aznar.
Va todo un poco tarde, ¿cómo le diría? El candidato se ha nombrado tarde, he dejado de ser ministro un poco tarde y por lo tanto la definición final de la campaña y el modelo de campaña que me va a mí, pues yo también he querido influir en mi modelo de campaña, es un poco tarde. El presidente Rajoy tiene un manejo de los tiempos magistral. Desconcierta al adversario, te coloca en el momento oportuno, te evita desgaste.
Y hago un elogio al presidente Rajoy por haber recuperado el espacio perdido. Pero empiezo siempre por el primer presidente, José María Aznar, que colocó a España entre los países grandes de la Unión Europea.
Si es que es lo de sentido común. Si es que lo que no es de sentido común es que Rajoy, que se lo debe todo a Aznar, haga como que no ha existido. Para luego pedirle que participe. Que le llame Floriano después de que Aznar declare en televisión que a él no le ha llamado nadie. Porque nadie le había llamado, que por cierto, qué mal queda Cospedal. Pero qué mal ha quedado Cospedal. Claro, imagino que Cospedal ha hecho lo que le han dicho Rajoy. Pero qué mal queda la organización del partido, qué desastre. Qué organización tan mala de campaña, le salva el PSOE. Pero no crean ustedes que esto acaba aquí. Porque claro, la parte del PP que se identifica con Aznar, es decir, con el PP histórico... Pues sigue ahí.
Mariano Rajoy evitaba ayer pronunciarse sobre la polémica mientras Esperanza Aguirre no renuncia a la posibilidad de que Aznar participe en un acto con Arias Cañete organizado por el PP de Madrid. Alejo Vidal Quadras invitaba a Aznar a participar en los mítines de Vox, pero desde FAES habrían rechazado la oferta. Escuchamos a Esperanza Aguirre y a Alejo Vidal Quadras.
Él ha dicho que le gustaría, pues estoy segura de que lo hará. Es el presidente de honor del partido y por lo tanto pues seguro.
¿Cómo? Los pronunciamientos públicos de José María Aznar en los últimos dos años son muy coincidentes con una gran parte de nuestras propuestas en Vox. Pues yo le he invitado porque sería muy triste que en una campaña europea de esta trascendencia la voz del expresidente de gobierno Aznar estuviese ausente.
Aunque no ha hecho la Vox del expresidente Aznar. Ausina ama, sí, fuerte. Esperanza Aguirre antes perdía siempre la voz en el tercer día de campaña electoral, pero tomó lo que tomamos los que estamos en esto del micrófono, auxina A más E, que son las vitaminas para las cuerdas vocales, y ahora aguanta, bueno, que le pregunten a Tomás Gómez. En último palizón, un poco más, creo que ganaron 3 ayuntamientos de 130, cosas así, en Madrid, los socialistas. O sea, bueno. Vamos con la noticia más... Esto es importante porque, quieras que no, demuestra que la grieta que ha abierto Mariano en el PP, al haber traicionado la tradición del PP, impuestos bajos, defensa de las víctimas del terrorismo, defensa de la unidad de España, etcétera, pues esa grieta sigue ahí y no tiene trazas de cerrarse. Y más tarde o más temprano lo pagará. Lo pagará. No sé yo si Vox conseguirá en estas elecciones su escaño, no sé lo que sacará Ciudadanos o UPyD, pero lo pagará, porque como obedece a un hecho objetivo, que es que Mariano ha traicionado la política del PP durante 20 años, pues eso se paga. No sé cuándo, no sé cómo, pero eso al final se paga. Pero lo más importante que aparece hoy en la prensa, la noticia objetivamente más relevante, de más trascendencia, es la que publica hoy el diario El Mundo, contando con pelos, señales, pruebas, fotografías, hasta carteles electorales, la presencia del islamismo radical dentro de las listas de Artur Mas. ¿Por qué es importante esto? Recordarán ustedes que hace unos meses comentamos que hace menos de un año el Departamento de Estado norteamericano publicó un informe diciendo que el islamismo radical tenía su núcleo más peligroso en Cataluña. En Barcelona, pero no solo en Barcelona. Y una parte fundamental de la información del Departamento de Estado viene naturalmente del CNI. Y comentamos que aparte de la dificultad tremenda, no hace falta ver Homeland para verlo, para infiltrarse en el islamismo radical, que es prácticamente meterse en esa vida horrorosa de despotismo, corrupción, higiene discutible, bueno, pues es que no hay manera, es que en un grupo terrorista en uno o dos años te metes, pero ¿cómo te metes en un grupo terrorista islámico? Tienes que hacerte islamista, pasar años en esa vida. Y entonces el CNI cuenta la enorme dificultad que tiene para infiltrarse en esos grupos. Pero ¿de dónde vienen esos grupos, los que hay instalados en Cataluña? De Pakistán, que es lo peor del islamismo terrorista. Porque son terroristas. O sea, Pakistán es lo peor del islamismo. Lo más radical, lo más feroz. Irán es lo más peligroso. Pero lo peor, peor es Pakistán, en el sentido de terroristas, de gente suelta, absolutamente radical, pero con una disciplina militar terrorista. Y esto es lo que hay en Cataluña. O sea, el núcleo del islamismo radical de Cataluña es pakistaní, por supuesto penetrado por los servicios secretos pakistaníes, que son el cogollo del islamismo radical, los que protegieron a Bin Laden hasta su muerte. ¿Dónde estaba? Pues ¿dónde va a estar? Pero lo fundamental es que para captar votos islamistas, no simplemente musulmanes, islamistas, Convergencia llevaba a un terrorista que aparece en la foto del mundo de hoy con una ametralladora en Karachi. No aparece con una urna, con una ametralladora. Y al lado un traficante de heroína condenado. Pero porque el tráfico de opio y de heroína y de estupefacientes para los islamistas es simplemente un mecanismo más de lucha contra Occidente, ya que tienen ese vicio, vamos a cobrárselo y de paso conseguimos armas. Y esto está en las listas número 79 en la lista de Artur Mas. O sea que la Cataluña que dice Mas que va a meter en Europa es la Cataluña que lleva dentro este monstruo. Porque es un monstruo, el islamismo radical es un monstruo, lo es en toda Europa, un monstruo apenas dormido. Pero en Francia, en Inglaterra, en Alemania, de dormido nada. Bueno, esta es la noticia que se publica hoy y que hay tal cantidad de datos que dudo mucho que lo puedan desmentir.
Según El Mundo, CiU llevó en las listas al Parlamento catalán en 2012 como número 79 al islamista radical pakistaní Khalid Shabbat, conocido como Chuhán, detenido en 2011 por estafa y falsificación. Chuhán hace campaña a favor de la independencia en la mezquita de Hospitalet y forma parte de la organización Nous Catalans de Convergencia, financiada por la Generalidad para captar votos entre los inmigrantes. La mano derecha de Chuhán también fue detenido en 2013 por tráfico de heroína. Ambos aparecieron en un cartel electoral acompañando Artur Mas.
Está el cartel hoy, lo pueden ver en las páginas del diario El Mundo. O sea, debe ser Pakistaluña, el Saltres catalán, el Saltres pakistalans. Esto es lo que quieren meter en Europa. Esta es la Cataluña supereuropea. Es la Cataluña de Puyol, de los Puyol, de la dinastía de los Puyol Babá, de Artur Mas y de Guardiola. Esta es la república de esos jueces que siguen cobrando de España mientras preparan constituciones contra ella. Increíblemente el Consejo del Poder Judicial en España no los echa. O sea, esto es asombroso. Bueno, creo que alguno lo van a llamar a declarar, o sea, debe estar temblando el tío.
El Consejo General del Poder Judicial ha citado a declarar al juez de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, el 19 de mayo para que aclare su participación en la redacción de una constitución para una supuesta Cataluña independiente. Una actividad que, según el órgano de gobierno de los jueces, podría ser incompatible con su cargo. El propio Vidal reconoció su participación en la redacción de dicha constitución a petición de CiU y Esquerra junto a otros 9 juristas.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede estar defendiendo la legalidad española a un tío que dedica su vida a combatirla? ¿Pero cómo puede estar un justiciable seguro de que el juez va a comportarse honradamente cuando es tan poco honrado que dedica el dinero de todos los españoles a combatir España? Cuando el que debe defender la legalidad española se dedica a crear una legalidad paralela y contraria a aquella que le da de comer. Pero hombre, ¿cómo va a ir uno a un juzgado donde esté este Vidal o cualquiera de los 30 y tantos que dieron la cara? Habrá 300 que no la dan, defendiendo el separatismo catalán. ¿Cómo va a creer a alguien que van a defender la legalidad si están vulnerándola todos los días, si dedican su vida a vulnerarla? Claro, Mariano puede mirar a otra parte cuando más perpetra ese golpe de Estado permanente desde hace 2 años, pero lo de los jueces es que ya es una cosa escandalosa. Claro, ¿qué pasa con los jueces? Pues que los Pujol siguen libres, todos. Bueno, tienen que ir a declarar de vez en cuando, es que han robado tanto. Ahora, los argumentos que dan para defenderse son maravillosos.
Oriol Pujol declara hoy de nuevo como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia catalán por el caso de las ITV. El hijo del expresidente catalán está acusado de cohecho por haber votado en el Parlamento a favor de los intereses de la trama. Su mujer, Ana Vidal, negaba ayer que su marido cobrase algún tipo de soborno. No obstante, sí reconocía que ella misma cobró 46.000 euros del empresario Sergi Alsina por trabajos, dice, de consultoría y asesoramiento.
Bueno, una parte también cómica. El juez Elpidio Silva, al que algún periódico económico defendió diciendo que seguía su línea editorial. ¡Qué vergüenza! Y que está, pues, como las maracas de Machín, en el caso de que las maracas de Machín no estuvieran muy en su sitio, ¿verdad? Estuvieran un poquito para allá y para acá. En fin, depende, las maracas ya se sabe. Bueno, pues, es que encima copia su programa electoral. Mira que es creativo, ¿verdad? Bueno, pues a la hora de la verdad, pues va al Rincón del Vago, que es la Wikipedia, y ha copiado su programa electoral para ser euro algo de un grupo, pues que hasta ahora no ha tenido mucho éxito, ECU, que es como de ecologistas bien, tal. Pero que lo ha copiado, y no lo cita.
El juez Elpidio José Silva ha plagiado para su nuevo partido, Movimiento Red, el programa electoral de Equo. Lo hace después de haber plagiado fragmentos de la Wikipedia para su instrucción en el caso Blesa. El texto contiene frases textuales y se le ha olvidado incluso omitir el nombre de Equo.
Bueno, ayer en el Congreso tuvo lugar una pelea de las Sorayas que demuestra que mientras esté el PSOE, pues este PP no tiene demasiado que temer. Porque es que es de una indigencia intelectual digna del Pidio. O sea, Soraya Rodríguez debería ser la número 2 del Pidio para las europeas. Se lanza apoyado en algo que se supone que ha leído en internet, porque no supo dar la fuente, diciendo que Soraya había cobrado sobresueldos. Que Mariano Rajoy, el primero Mariano Rajoy, y la cúpula del PP han estado cobrando sobresueldos, de eso no cabe la menor duda. De hecho, algunos se defendieron cuando salen los papeles de Bárcenas diciendo que los habían declarado a Hacienda, pero no todos. Y aparte que declarar a Hacienda una cosa no quiere decir que ese cobro sea legítimo, etcétera. Quiere decir que legalizas tu situación fiscal, no que lo que haces esté bien. Pero claro, cuando te tiras de cabeza, como se tiró la Rodríguez en un pasillo a atacar a Soraya, pues pasa lo que pasa, lo que tiene que pasar. Que es que quedas como cagancho en Almagro. Ahora, Sorayita salió, ha tenido que censurar hoy Juan Luis Cebrián, que es el que se cuida de su virtud, ha tenido que censurar lo que dijo. Que dijo que no había cobrado un sobresueldo. Dijo Soraya, ¿eh? En mi puta vida. Así que el país ha quitado lo de puta, porque Pero vamos a ver, Juan Luis, ¿cómo vas a ser jefe de la Academia, director, presidente, emperador de la Academia Española de la Lengua si desconoces que en La Celestina, obra mayor de nuestra literatura, quizá lo mejor después del Quijote, el momento más emotivo es cuando Celestina, hablando de su triste suerte en la vida, habla de que cuando va por las callejas pisando los guijarros, no llegaban a adoquines, le parece que hasta las piedras dicen puta vieja, puta vieja, puta vieja. Pero hombre, si censuras esa frase, esa palabra tan popular, tan acreditada en la literatura clásica española, si lo censuras en El País, ¿qué vas a dejar para la Academia? Es que es increíble, Juan Luis, pero fíjate que Celestina no dice, y hasta las piedras me dicen, prostituta vieja. No, no, fíjate, puta vieja, dice. Lo han hecho, bueno, grandes actrices del teatro, y ninguna ha dicho, trabajadora del amor, anciana. No, 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 no. Ni suripanta de edad, no, no, puta vieja, dice. Eso dice la madre Celestina. Pero en fin, Juan Luis tiene sobre todo que preservar. Así que todos los periódicos traen hoy lo de no he cobrado dinero en mi puta vida, menos El País, que al menos en la primera edición lo quitaba. No he cobrado en mi vida. Podía haber dicho ya en mi virtuosa vida. ¿Cómo se nota quién es la rescatadora de Cangurolandia? ¿Quién es la canguro económica del imperio prosaico? Pero la que tuvieron las Sorayas ayer fue fina.
En el Congreso se vivía ayer una tensa jornada cuando la socialista Soraya Rodríguez acusaba a Sáenz de Santamaría de cobrar 600.000 euros en sobresueldos. En los pasillos, Soraya Rodríguez matizaba sus acusaciones y Sáenz de Santamaría decía textualmente a los periodistas que en su puta vida ha cobrado un sobre del partido. Escuchamos la intervención en el hemiciclo de ambas.
Claro que tienen ustedes que dar explicaciones de sus incompatibilidades, de sus negocios privados, de sus cajas B, de sus sobresueldos, del sobresueldo del señor Cañete y del suyo, señora vicepresidenta.
Si quiere hablar de dos sueldos públicos, hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de gobierno. Su principal enemigo es la realidad.
Bueno, ahí está. Está mejor lo de no cobrar en mi puta vida, la verdad. Aunque lo censure Cebrián. El problema que tiene Soraya, como Cospedal y como otros, no es lo que haya cobrado de sobresueldos, es cómo colocan a sus maridos. Este es el problema. Si no hay que pagarle a un político, basta con colocar a sus alrededores. Y ahí las dos fieras del PP, a las que Mariano observa pelear complacido, pues las dos tienen ahí un problema. No es que sea ilegal, pero políticamente es atacable. Bueno, vamos con lo que sucedió ayer en Francia, que demuestra que no todos los socialistas son iguales y que incluso los franceses a veces son mucho mejores. Mira que el socialismo francés ha sido un mal ejemplo para el socialismo español a veces, pero la verdad es que tienen un jefe de gobierno ahora. No un presidente de la República, Hollande, que eso es una escoria, pero el francés de origen español, Valls, hay que ver qué talento y qué carácter. Ya nos gustaría aquí.
El Parlamento francés apoya los recortes del primer ministro Manuel Valls. El plan de estabilidad recibe finalmente 265 votos a favor, 232 en contra y 41 abstenciones. El primer ministro francés logra así superar las divisiones de la Cámara con un plan de austeridad que supondrá un recorte de 50.000 millones de euros entre 2014 y 2017.
Al final de toda la guerra tal fueron 3 votos en contra y 40 abstenciones. O sea, al final hasta los socialistas se rindieron a la lógica de lo que está pasando en Francia. Pero lo que ha dicho Manuel Valls es algo que debería sonarnos bien. No es Europa la que nos obliga. Es que Francia, ha dicho, está viviendo por encima de sus posibilidades y no podemos gastar más de lo que tenemos. Señores, no pedimos más aquí. En fin, y por último, el rey ha emprendido su segundo periplo por los países del Golfo. Voy a abstenerme de hacer los chistes inevitables que el golfo, el golfeo, la golfería, la golfantía, los golfantes y los golfosos pues nos traen inmediatamente a la cabeza. Todavía le queda un tercero. Yo solo hago la pregunta que se hacía un crítico londinense después de del estreno de una obra de teatro insoportable. Dijo, ayer Don John Smith estrenó en el Theatre Tal la obra X. ¿Por qué? Y ahí acababa la crítica. Bueno, pues el rey, segundo viaje del rey a los países del Golfo. ¿Por qué? Estos son los pequeños detalles los que nos sirven.
Segundo día de la gira del rey por Omán, en la que está acompañado por 3 ministros, secretarios de Estado y 15 empresarios. Ayer Juan Carlos era recibido por el sultán Qaboos, considerado el monarca más prooccidental del Golfo, en un viaje que pretende atraer inversiones para España.
¿Y no sería más lógico que cuando hay negocios, si hace falta que esté el rey, que no hace ninguna falta, bueno, pues que esté cuando están hechas? ¿Pero qué vamos, de gancho? ¿O vamos para pasear a alguien que ocultamos? ¿O vamos a conseguir dinero como sea porque estamos o no estamos? 3 viajes seguidos al Golfo, ¿para qué? Desde luego por España no es. Los empresarios los tiene que cazar a lazo porque los saca de sus obligaciones. O sea, no, es que hay un concurso. No, es a captar inversiones. Comisiones, diría yo, y no precisamente obreras, pero en fin. Vamos a la tertulia. Antes recordemos cómo pueden participar los que nos siguen en la radio, en internet, en televisión. ¿Cómo pueden participar en la tertulia, Vanessa?
Pues recordarles, Federico, que ya tienen disponible nuestro contestador 91-409-0503, 91-409-0503, que pueden escribirnos en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviarnos un email a eslamanana@radio.fm. Y entre todos los siguientes que participan, cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Miguel Trevejo Méndez de Madrid.
Pues a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.